Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Listo, muy buenos días. Estamos acá en el programa del Puente compartiendo nuestra primera comunidad de diálogo con unos invitados muy especiales. Tenemos a Brigitte, a Nicolás, a Marcela y a Brian. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les ha ido?
Bien, muy buenos días, ¿cómo están todos?
Un placer los tener acá en esta experiencia, primera experiencia en la mesa de trabajo del Puente, para trabajar filosofía para niños, para trabajar esto que a nosotros nos interesa mucho, y espero que sean visitantes recurrentes acá a la mesa del trabajo. Acabamos de leer un fragmento de la novela Elisa, de Matthew Lidman, que tiene referencia con un tema que hoy en día está generando mucha polémica en ciertos lugares, ¿sí? Y vamos a empezar con unas preguntas. Yo los quiero escuchar a ustedes, muchachos. Vamos a empezar. ¿Comen carne?
Sí.
A ver, Brigitte, ¿tú comes carne? ¿Te gusta la carne?
Sí, pero como muy poca carne para pues lo que se debe comer normalmente, como un poco menos.
Listo. Nicolás, ¿tú comes carne?
Sí, la verdad es que me gusta demasiado. No sé, yo la verdad no opino o no estoy muy de acuerdo con la opinión que tienen más bien los vegetarianos sobre eso, porque tenemos los recursos para poder comer, entonces sería como algo absurdo no manejar eso por sentimientos algo a veces absurdos, pienso.
Listo. Marcela.
Sí, yo como carne, pues creo que es algo vital para la salud, ¿no?
Y Brian, ¿tú comes carne?
Sí, también de todo tipo.
Listo. ¿Tienen mascotas, muchachos?
Sí, señor.
Brigitte, ¿qué mascota tienes?
Tengo un perro.
¿Un perro?
Sí.
¿Hace cuánto lo tienes?
Hace 2 años.
¿Cómo se llama tu perro?
Paul.
Paul. Nicolás, ¿tienes perro? ¿Tienes mascota?
No. Sí, si tengo mascotas, tengo una gata.
Una
tengo
gata.
Hace como un año, tal vez.
¿Y cómo se llama la gata?
Shirley.
Shirley.
Sí, sí.
Marcela, ¿tú tienes mascotas?
Realmente no, pero sí he tenido.
¿Y Brian?
Sí, también una gata llamada Sacha.
Sacha. ¿Hace cuánto tienes a Sacha?
Hace 4 años.
A ver, como acá casi todos tienen mascotas o tuvieron en algún momento, ¿los gatos tienen sentimientos? ¿Los animales en general, los gatos, los perros, su mascota tiene sentimientos?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Por qué, Brigitte?
Porque son seres humanos, tienen además de los...
¿Son seres humanos?
Son seres vivos. Ay.
Son seres vivos.
Sí, son seres vivos y por tanto, además de los sentires propios físicos del cuerpo, también tienen los sentires espirituales, podrían decirse, o metafísicos, que vienen también, son producidos por el cerebro.
Entonces, ¿tú crees que hay un sentido espiritual en
los... Sí, claro.
Listo. ¿Qué opinan, muchachos, de lo que dice Brigitte?
Pues yo estoy a medias con ella, porque tal vez un sentido metafísico, tal vez sí, pero veámoslo desde un punto sentimental, a veces ni siquiera nosotros mismos nos respetamos, entonces sería como algo difícil tener como un respeto mutuo con un animal que a veces no se comunica con nosotros. No estoy diciendo que yo haga eso, sino que opino que varias personas hacen eso con los animales, porque ellos piensan que más que ellos se sienten superiores a un animal. Incluso entre nosotros nos sentimos superiores a otros. Entonces es como algo complicado, la verdad.
Listo. ¿Alguien más?
Pues creo que tienen razón acá mis compañeros, pero yo creo que es más por los instintos. Que todo animal se tiene que guiar por sus instintos, obviamente. Entonces, pues lo de los sentimientos también podríamos dudarlo, porque ellos seguían a través de esos instintos para reproducirse y alimentarse. Pues eso es lo que opino yo.
Pero pues guiándome lo que dijo él, pero realmente nosotros también tenemos instintos. Muchas veces no pensamos antes de actuar. Somos animales en sí, y realmente, pues desde mi posición, no podría certificar que ellos tienen sentimientos, pero pues a veces uno lo cree, pues con ese cariño que uno le toma, lo siente más como una persona, como un amigo.
Bueno, yo voy a defender mi punto de vista. Yo creo y sigo creyendo que los animales sí tienen sentimientos. Incluso hay libros de metafísica que incluso hablan de que cuando un alma evoluciona hasta que se vuelve un humano, cuando, bueno, tiene su etapa de mayor auge de los sentimientos cuando es un animal, porque los sentidos no están tan desarrollados como ahora, ¿sí? Y digamos, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo explica a alguien que una pareja de animales se muera uno y el otro al tiempo se muera de pena moral? O sea, ¿me van a decir que eso no son sentimientos, que no existe el apego en los animales?
Pues yo aportaría a lo que estaba diciendo Brian. Tal vez sea instintivo lo que ellos hacen, porque nosotros incluso instintivamente creamos dioses, deidades, a partir de animales. Pero ¿por qué entonces no los comíamos o por qué arrebatábamos sus vidas con tal frialdad muchas veces?
Bueno, ya estamos entrando con el tema. Un pasito antes con respecto a los sentimientos, a sus mascotas. Ya que ustedes dicen que comen carne, los que estamos acá somos carnívoros. Ya, eso quedó por concluido, ya dicho. ¿Usted se comería a su mascota?
Sí.
Bridget, ¿por qué? ¿Tú tienes un gatito, un perrito?
Un perro.
¿Por qué?
Para sobrevivir.
¿Para sobrevivir?
Sí.
¿Por qué para sobrevivir? ¿En qué casos?
En el caso en el que me esté muriendo de hambre y no encuentre comida en ningún otro lugar.
¿Y te comerías a tu perrito?
Sí.
Así hayas dicho que tienes sentimientos.
Sí.
¿Qué va a pensar de tu perrito de ti? Sí.
Hablaremos en la próxima vida, mi madre.
¿Y el resto? ¿Se comería su mascota?
Pues ahí viene lo que yo te dije, los instintos. Yo, en lo personal, sí me comería a mi gata, pero no más por hambre o por cosas de esas. Digamos que ahí, no sé, hay un momento donde no tenemos los recursos suficientes, necesitamos sobrevivir, está la gata, el perro, un conejo, como hacían nuestros antepasados. La verdad yo lo haría y no lo haría porque tengan sentimientos o no. Por lo que dijo Brian, instintivamente lo hacemos. Incluso ellos mismos se comen entre sí.
Marcela, Brian, ¿qué opinan?
Pues realmente está la parte sentimental y está la parte de sobrevivir. Pues realmente yo creo que sí lo haríamos porque, o sea, siempre vamos a ponernos por encima de los demás. Está en nuestra naturaleza ser egoístas.
¿Y Brian?
Pues acá todos los compañeros tienen razón. Pues porque en ciertos momentos de desesperación y en los que escasea todo recurso, pues tenemos que recurrir a algún medio para sobrevivir.
Esta es nuestra naturaleza.
Esta es nuestra naturaleza.
Entonces, ustedes así, su perrito, su gatico, los miraran con ojos así de no me mate porque usted se lo comería, sí. Para sobrevivir, para...
En situaciones extremas.
En situaciones extremas.
Incluso en extremas, porque a veces cuando salimos a cazar lo hacemos a veces incluso por diversión.
Pero ahí está,
en
digamos,
la casa es ilegal, así que
pero en otros países no.
No, pero me refiero a que pues está diferente, ¿no? O sea, es un animal X que no conoces y está tu animal que criaste como si fuera un hijo, por así decirlo.
Sí, recuerden que es su gatito, su perrito, que por acá creo que lo decían, ¿no? Ya se generan unos lazos, sí. Un vínculo, es el que siempre te acompaña y hay un momento en que tú vas a tomar la decisión, sí, en que te tienes que alimentar con ese animal. Esa es la pregunta, ¿no? Tomando en cuenta que, por ejemplo, una cosa es que usted se coma una vaca que no tiene un nombre, por ejemplo. Si usted no le ha puesto un nombre, ni Josefita, ni el nombre que le haya puesto como mascota, ¿sí? Y no ha convivido con usted, ¿sí? Entonces, ¿comerían carne de su mascota?
Sí. ¿Y usted, Alejandro, comería carne de mascota?
Yo no tengo mascotas, pero yo creería que no.
En no, un caso no, extremo de no, nunca supervivencia.
No, bueno, yo no comería.
¿Y por qué no?
¿Y por qué no? Sí.
Porque es ese vínculo que se crea, ¿no? O sea, yo sí pienso que hay un vínculo que hay que respetar. Y no sabemos efectivamente si hay unos procesos que se generen en construir sentimientos o otras cosas, o darle el beneficio de la duda a los animales que expresen sentimientos, cuenten algo. Pero es ese vínculo que es de cercanía y que uno dice, juepucha, hola.
O sea, es como comerse a un familiar.
Uno podría decir eso.
Yo te pondría este siguiente ejemplo, profe. O sea, hay una guerra, ¿sí? Todos tenemos hambre y estás en un lugar con una persona que tú quieres mucho. Ya están los dos en una situación extrema en los que viven o mueren. ¿Usted dejaría que esa persona se lo comiera a usted o usted se comería a esa persona?
Complicado, porque ustedes dicen lo de que somos egoístas, ¿no?
Sí, claro que sí.
Entonces, y siempre vamos a querer vivir a pesar de que digamos que somos muy malos y queremos morirnos.
Pero siempre es dependiendo, porque digamos, siempre en las situaciones de sobrevivir, por así decirlo, siempre tiene que sobrevivir la mujer y el hijo, por así decirlo. Entonces, pero siempre, digamos...
Pero digamos que usted, y ejemplo, yo sé que usted no tiene hermanos, pero digamos que tiene un hermano, no hay mujeres, usted y él.
Difícil la situación.
Pero igualmente, o sea, tú estás diciendo como que siempre va a sobrevivir la mujer. No, pues esas son las reglas que te pone la sociedad, pero estoy segura que en una situación extrema no vas a pensar igual.
En estas vainas de sobrevivir siempre, siempre vive el más fuerte. Selección natural.
Pero bueno, eso es lo que estamos dialogando entre seres humanos, que hay las situaciones como que se pone más difícil que usted dice, huepucha, es que es con otra persona.
Sí, y
es ¿sí? Incluso... ¿Por qué pasa eso? Porque es cuando hay la relación entre dos seres humanos, como que se pone más difícil decidir. ¿Por qué creen eso? Y cuando es con un animal, usted dice, no, pues, ¿quién va a sobrevivir? ¿El perro de la casa o yo? Pues usted dice, pues yo, obviamente. ¿Por qué esa diferencia? Porque es más difícil tomar una decisión entre seres humanos. ¿Por qué?
Por el mismo sentir intelectual que manejamos. Tú no te vas a poner con un perro a dialogar, decir, bueno, ¿mueres tú o mueres yo? ¿Tú qué quieres? No creía que vas a hacer eso con el perro. Entiendo. Mientras que con otra
claro, persona. Tú tomas la decisión, tú matas
sí,
al perro.
Sí, porque el perro no me va a decir, no, no me mate, por favor. Pues tú vas a sentir porque embarrada el perro. Pero si lo vemos desde un punto de vista no sentimental, lo vamos a hacer incluso sin pensarlo.
Pero entonces, acá lo que parece es que, claro, la superioridad del hombre por ser un hombre racional, un ser humano racional, un animal racional, digámoslo así, y que puede tomar decisiones, van a justificar que la vida de un hombre, de un ser humano, es mucho más, vale más que la vida de un animal.
Pues ahí es donde, o sea, como dice Nicolás, o sea, no le preguntamos al perro, simplemente lo matamos. Cambio con una persona es como más cruel, porque pues es de, no sé, es de nosotros. Ay, es que es
mucho
difícil.
Más difícil incluso, sí. Porque cuando uno se enfrenta a una persona, esa persona no va a ser como el perro que uno mismo decide sobre la vida de ese perro, de ese animal X. Uno, para poder matar o sobrevivir junto con otra persona, tiene que luchar. Tiene que llegar al punto de matarlo, porque uno no puede decir, no, bueno, te voy a matar y un disparo en la cabeza o algo así. No, ¿cómo se puede hacer con un perro? Es incluso más difícil matar a un humano que un animal.
Sí, recordemos que en lo que leímos anteriormente aparecía lo de la caza. Entonces, que uno de los protagonistas de la lectura decía que él se dedicaba a cazar con el papá, y que una de las justificaciones era, es que hay muchos patos, entonces, pues, hay que mantener como el nivel
de población
estándar de los patos. Entonces, pues por eso está la caza.
Es gracioso porque realmente la población humana es igual y pues no estamos matando gente porque haya mucho. O sea.
Pero estamos limitando.
Estamos limitando
la creación de más humanos, por así decirlo. Digamos, en China ya hay una ley que restringe la de tener más de dos hijos, perdón, más de un hijo. Se les ha permitido, por ejemplo.
Pero eso es en China y ahora...
No, pues sí, claro, obviamente.
Los países latinos son muy... Y la tasa de natalidad está desenfrenada.
Por eso.
Y es que ahí viene lo siguiente. Entonces, ya saquemos de hambre. hacemos a veces por incluso por esas mismas razones. Hay personas que opinan que mucha sobrepoblación, entonces vamos a crear un arma para purgar el mundo porque lo estamos matando. Entonces tal vez el pensamiento que tiene el muchacho en el libro con los patos, tal vez no sea así, pero pongámonos a pensar, él lo pensó de esa manera y tal vez no se hizo entender muy bien, tal vez, en el libro. O tal vez el escritor nos quería transmitir eso.
Pero hay una parte en el libro que dice que si no hay patos, entonces ellos se dedicarían a cazar humanos, por ejemplo.
Correcto.
¿Y qué pasaría si eso fuera? Lo que dijo Brigitte. Es más fácil matar a un animal que a un mismo humano porque viene la cuestión de superioridad. Los dos somos fuertes, entonces vamos a probar nuestra fuerza y vamos a ver quién muere. Sería mucho más difícil y sería más caótico esa selección.
Ah, o sea, a ver si les entiendo. Matar al humano es más difícil, no porque en sí valga como persona y tenga sentimientos, sino que el humano se va a defender
contra sí.
Entonces.
Pero pues también por otras razones, ¿no? Es mucho más fácil matar animales porque se supone que lo que un campesino va a gastarse, digamos, criando una vaca para después matarla, sale mucho más fácil y rentable que ponerse a cultivar y después a cosechar y todo esto.
Ah, bueno, eso es la. Entonces ahí viene la otra parte del problema. Entonces, es bueno matar animales para alimentarnos nosotros como seres humanos.
Nuestros antepasados antes ni siquiera comían carne, o sea, se comían la carne de los animales, pero cuando ya estos se morían de vejez. Y eran, o sea, si nos comparamos con los humanos de antes eran muchísimo más fuertes.
Entonces sí, o sea, sí es válido matar animales cuando es para alimentarme o para vestirme.
Yo la verdad podría dejar de comer carne en cualquier momento y no me haría falta.
Se puede, pero digamos, vamos a poner a todo el mundo a que no vamos a comer animales. Eso es algo prácticamente bizarro. No
estoy
se podría lograr.
Por eso dije yo.
Pero la pregunta es global. Por eso sí, la pregunta que está haciendo el profesor es global.
¿Qué es el problema que surge ahorita con todos los movimientos, los veganos, los animales, los citos, que es, yo tal vez, como dice Brigitte, yo en algún momento podría dejar de comer carne, y eso está bien para mí porque no estoy maltratando animales, no estoy apoyando el maltrato al animal, no sé qué, y viene detrás de sí una serie de, digamos, de un discurso bien estructurado. Pero yo no le podría decir obligar a las otras personas que dejaran de comer carne.
Carne es su decisión.
Aparte es como cuestión cultural, ¿no? O sea, nos han enseñado así desde que nacimos, entonces es como complicado intentar cambiar a una cultura.
Si no hay carne, no hay almuerzo. Pero lo que dice Marcela, si será verdad, es posible, es muy difícil cambiar un modelo cultural.
No imposible, pero sí muy difícil, difícil acostumbrarse.
Entonces, digamos que no comemos carne, por ejemplo.
A mí me costaría, la verdad.
Yo la verdad lo intenté. Yo sí lo intenté, pero...
¿Pero por qué tomaste la... ¿Por qué intentaste?
Porque...
¿Qué te motivó a...?
Hay que ser sinceros, no había para la carne. Listo, no había para la carne, entonces vamos a comer toda esta semana vegetales, cosas así parecidas, y la verdad no me estaba haciendo falta la carne, pero cuando te ponen eso ahí tú como, la carne, bacano, sí, pero tú no piensas lo que va a pasar después de eso, o por qué el animal lo mataron, o solamente piensas en ese momento. Entonces no viene ese pensamiento reflexivo sobre, no voy a comer carne porque el animal está sufriendo y me parece inhumano maltratar un animal, porque cuando tú te ponen ese plato en la mesa, tú te lo comes sin pensar, lo cual a mi parecer es malo, porque siempre hay que cuestionarse todo. Pero pongámoslo en otro contexto, con otras personas, ellos lo van a hacer sin dudarlo.
Ahí viene la otra parte de la pregunta, que sería, bueno, una cosa es que los que comemos carne vemos nuestro plato con la comida, con la carne, y uno no sabe tal vez el proceso con el cual llegó ese pedacito de carne a su mesa. No sabemos, porque yo no lo conozco y no sé si ustedes lo conozcan, cuál es todo el proceso que se lleva, si es que cómo matan a la vaca, si la matan, si es
inhumanamente, si lo matan,
sí, si es,
de una forma sensible.
Sí, exacto. No sabemos. Por ende, ese como que al no saberlo, pues todavía sería bueno cuestionarnos frente a eso, ¿no? Y si eso va a influir mucho en la toma de decisión de usted de comer o dejar de comer, ¿no? Entonces, si a la vaca murió cruelmente, usted no se come la carne.
No tiene sentido.
Pero igual eso también hay que tomar en cuenta una cosa. O sea, yo dije, sí, yo puedo dejar de comer carne, pero es que el hecho de que yo deje de comer carne no va a afectar en nada el comercio. O sea, tendrían que unirse muchísimas personas para que eso dejara de prosperar, por decirlo así, porque es que se matan muchísimas vacas, se matan muchísimos cerdos, muchísimos pollos. Y con que yo me deje de comer uno o dos pollos mensuales no va a afectar mucho.
Pero entonces, lo mismo que, pero con lo que tú dices parece ser lo mismo que los patos. Entonces hay cientos de patos, entonces hay miles de pollos porque están. Entonces claro, sí, se puede, pues matémoslos para alimentar. Sí.
Pues ahí es donde entra la otra pregunta. O sea, estamos diciendo que tenemos hambre, tenemos la carne ahí, nos la comemos sin pensar qué pasó con ella y qué pasa si hay una carne humana y nosotros supiéramos de dónde proviene, ¿te la comerías?
Pues obviamente, claro. Otra vez vienen los instintos. Por ejemplo, en la Patagonia, si mal no estoy, ocurrió un accidente hace mucho en Argentina y unos sobrevivientes del avión tuvieron que comerse
mutuamente, sí, yo también escuché eso.
Para sobrevivir,
pero ya estaban muertos.
Pero aún así sabían de dónde provenían.
En la película decían que uno de los sobrevivientes era un cirujano y como se habían estrellado como en un nevado, entonces congelaban la carne humana y cada vez que alguien quisiera ir a comer carne, le iban, la desangraban y se la comían.
Todo bien, sí.
Pero entonces es por, ahí sí es como por supervivencia.
Por supervivencia.
Sí, entonces supervivencia. Y acá hay un factor determinante que es que usted no lo mató, ¿sí? Porque una cosa es que usted mate para comer, otra cosa es que ya encuentre, ya por circunstancias, esté muerto, sí. Entonces, y lo otro es con respecto al maltrato. Claro, el pedazo de carne de la vaca, del cerdo, del pollo, no lo comemos sin saber si sufrió, si no, si tuvo un proceso diferente al que nos cuentan, en fin. ¿Qué pasaría si a sus mascotas las lastimaran? No sé, por ejemplo, usted sacó a pasear a su perro, usted sacó a pasear a su gato, y el vecino, como pasó en el cuento, que es el señor que lleva a su perrito, y se puso a pelear con el gato, y él cogió una ramita y le empezó a pegar al perro. ¿Sí? En ese caso, si usted le pegara a su mascota y alguien se metiera, ¿tendría justificación de que otra persona se metiera a defender a su mascota? O si usted viera a una persona que está maltratando a algún animal, ya sea la mascota de él, ya sea un perro en la calle, o ya sea su propio perrito, su propia mascota, ¿qué pasaría ahí?
Es que lo que viene ya es con malicia, profe. Y eso ya es otra cosa. O sea, maltratar a un animal sí porque sí, eso ya es injustificado. Mientras de lo que estamos hablando sería... Voy a meter un poco, pues, algo de ciencia ficción. Ejemplo, Avatar. Cuando se van a comer a sus presas y todo eso, o sea, ellos prácticamente hacen un rezo. Y lo que viene de los instintos, nuestros antepasados hacían lo mismo. Ahora acordándome, siempre que ellos iban a tomar una vida de otro ser, ellos siempre hacían como una especie de rezo. Pero lo que estamos viendo aquí es que es un maltrato. Y yo, ejemplo, si veo que le están pegando a Brian, pues yo no me voy a quedar ahí, le están pegando a Brian en barra. Yo voy y ay, porque están peleando, o alguna vaina rara. Lo mismo viene con el animal. Si yo en la calle le están pegando porque el animal no se movió, eso ya es maltrato.
Correcto, es problemas mentales de las personas. Además, el profesor pregunta que qué pasaría, que si alguien tendría la autoridad para venir aquí cuando yo le pegué a mi perro, o sea, ahí entraría el paralelismo de... que la educación que actualmente le damos a una mascota es parecida a la que le damos a un hijo, ¿no? O sea, a nosotros nos crían, nos educan y cuando hay necesidad nos corrigen. Porque pues yo sé que correcto, a todos aquí nos han pegado, ¿no?
Sí, claro, sí.
Entonces, sí, no estoy diciendo que yo le pegué salvajemente a mi perro, sino que, pues sí, o sea, sí, hay cosas a las que los perros le tienen miedo, como el periódico, y pues tampoco soy tan salvaje para...
Sí, claro, depende de la forma en la que le esté pegando, ¿no? No es que con una rama...
O sea, ustedes aprueban el maltrato. O sea, ¿eso es maltrato?
No, para mí es como educación.
Eso sería como maltrato.
Yo sinceramente... no lo veo bien. Porque si decimos ser seres pensantes, entonces ¿por qué vamos a maltratar a otra persona porque está haciendo algo mal? Para eso sí hay más tipos reflexivos de pensamiento para poder llegar a un acuerdo. Diferentes formas de corregir. No todo el tiempo tiene que ser una,
pero es que es
un problema, un daño físico. También puede ser, digamos, lo psicológico. No es físico, pero se está corrigiendo de otra manera.
Pero es que es diferente con un animal.
Con un animal, ellos no
porque
entienden.
Porque digamos, uno con un humano, bueno, le pone unos castigos psicológicos y puede que todo eso dé fruto y se pueda observar en los comportamientos, en la manera de hablar, en la manera de pensar. Incluso hay cambios brusquísimos en un animal que, o sea, el único cambio que puede haber es que se vuelva más agresivo, lo cual va a provocar más castigos. Y puede que de aquí a mañana entonces yo le haga eso a mi perro y el perro salga súper bravo y empiece a morder a todo el mundo. Ahí sí se va a salir de mis manos porque obviamente va a haber gente que se va a enfurecer. Incluso van a llegar hasta términos legales y todas esas cosas.
Incluso matar al perro.
Pero, ¿y cuál sería la diferencia con los seres humanos entonces?
Pues que sí tenemos como esa capacidad de dialogar y llegar a una conclusión.
O sea, sí somos, al tener esa capacidad de dialogar, de llegar a conclusiones, acuerdos, de comprender, al parecer entonces podríamos decir que somos superiores a los animales.
No, iguales.
Pues, para mí, lastimosamente, sí. Pues es que estamos, o sea, estamos contradiciéndonos en todo lo que decimos.
Dicen una cosa, la razón es el único método seguro de conocimiento. Entonces hagámoslo desde el siguiente ejercicio. ¿Es razonable ir a pegarle a un animal o es razonable ir a pegarle a una persona supuestamente con el estándar o el eslogan de lo estoy corrigiendo? ¿La razón dicta que eso es lo correcto?
Pues, por acá,
yo creería que sí.
¿Por qué?
Sí, ¿por qué? Porque una cosa es un instinto y otra cosa es que los animales presenten algo llamado rebeldía, como lo presentan también los humanos. Uh-huh. ¿Sí? La diferencia entre mi perro y el perro de la calle es que yo a mi perro le estoy brindando un hogar y lo estoy criando y educando.
Correcto.
O sea, ¿sí? Que tú tienes el poder para controlar ese animal, o sea, tú eres el dios de ese animal. Porque tú le estás brindando hogar, comida, cariño, incluso corrección, sí.
No, pero es que el perro se tiene que, ¿cómo te digo? Es como tú. Tú no es que te crees una bestia enjaulada.
Por eso, pero... porque lo somos.
Te tienes que condicionar. Yo no puedo tener allá una fiera entonces que cualquier persona que golpee y rompa la puerta.
Pero
y
correcto.
O sea, no.
Sí, pero lo que yo estoy diciendo sea que tú eres el dios de ese animal.
Pero entonces si yo no lo corrijo, ¿debo dejar entonces que el perro venga y me muerde y muerda?
Pues claro, sí, o sea, yo no estoy diciendo que no lo corrijas.
No.
Claro que no estoy diciendo corrígelo, pero entonces dime,
entonces,
tú serías como el dios.
Pero entonces danos otro método.
Estás diciendo... ¿Eso te da derecho a corregirlo? ¿Eso está malo?
No, yo no estoy diciendo que está malo. Diciendo que está malo porque tú dices que tienes el poder, digámoslo porque se me olvidó la palabra, de estar, eso, la patria potestad del perro, de no, yo lo voy a cuidar, yo lo tengo acá, yo lo cuido, pero también lo voy a corregir cuando se porte mal, así que yo soy como su
como
Dios,
el padre,
soy el padre. Pues dicen que Dios es nuestro padre, ¿no? No, profe.
Pero...
Bueno.
Pero, a ver, entonces pongámonos como orden, digamos, está bien. Habríamos que mirar entonces, realmente eso nos da el derecho. Es más, yo creo que tener mascota es natural de nosotros los seres humanos, o sea, es necesario tener mascota. O, claro, porque ahí viene que si tú tienes una mascota, entonces al parecer al tener esa mascota es que... detrás de eso hay una responsabilidad, pero también ejerces un poder sobre la mascota, de soberanía, y volvemos a tocar el mismo tema de siempre. O sea, nosotros estamos por encima de los animales, ya sean nuestras mascotas o en general el resto de los animales con los cuales podamos hacer y deshacer, hacer lo que queramos. Entonces, si nos sirve para alimentarnos, pues cultivemos una granja de pollos completa y pues como son pollos, 1,000, 2,000 pollos, pues es para alimentar a los animales. Pero entonces, ¿qué pasa con el animal en sí? Por eso se estaba preguntando si hay sentimientos detrás del animal. Pues tal vez es diferente que el perrito de la casa, que le hace caras, que mueve la colita cada vez que lo ve. ¿Qué diferencia tendría ese perrito que está en la casa a un pollo de una granja que hay 10,000 pollos listos para pasar a ser sacrificados para llevarlos a tu plato? ¿Cuál es la diferencia?
Es la evolución, la manera de crianza y la manera en la que nos matan.
¿Por qué?
Porque la manera de crianza, porque pues es que esos pollos fueron como cultivados para matarse, ¿no? O sea, es algo que inevitablemente es como nacen, crecen, se reproducen, lo matamos y para el plato del humano y ya.
No, ¿sí? Pero ni siquiera.
En cambio, un perro, nosotros le damos un tratamiento diferente. Porque nosotros, ay, que nace el perrito, que lo adoptamos, que lo vimos crecer, les tomamos fotos, se muere y hasta vamos y lo enterramos, como si fuera un humano más.
Exacto, pero ahí ni siquiera entra como. Qué animal sea, sino como ese sentimiento que le damos, ¿no? Porque he conocido personas que tienen de mascota una gallina y la cuidan y lloran cuando se muere.
Por
¿sí
eso,
ves?
Pero la pregunta del profesor es, ¿qué diferencia hay entre nuestra mascota y el pollo que nos llevamos a la al
exacto, la casa? No es la raza, sino el sentimiento que le damos de crianza, o así, por así decirlo. El lazo que se crea entre humano, animal.
O sea, yo te voy a poner el siguiente ejemplo, Origit. Yo tengo el conocimiento de que en Asia, creo que es en Asia, sí, alguna región de ese lugar crían perros para comérselos. Y nosotros tenemos perros y los cuidamos igual. Ya cambiamos los pollos en la ecuación porque tú dices que es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con esas personas que crían perros y se los comen? Y tú tienes un perro, pero le tomas foticos y lo pillas y toda la vaina. ¿Cuál es la diferencia? O sea, sí.
Ah, no, pues es que es el mismo ejemplo, ¿no? Pues
yo también. No, porque estamos hablando de los perros y los pollos supuestamente están por debajo del perro, porque tú el perro.
Tomas fotitos.
Tiene fotitos y tiene como más conciencia que el pollo.
Ah, no, pues es que es verdad. Por las vainas de evolución, los perros están muchísimo más evolucionados.
Por eso estamos
incluso,
hablando.
¿Qué diferencia habría entre mi perro y los perros que están allá? Que mi perro tiene un buen propósito.
Sí, ¿Pero quién le dice que ese perro tiene un buen propósito, claro, y ese perro allá no?
Propósito.
Porque nació para morirse. Y igual. Aún así, digamos, si tuviera la misión más grande de todo el mundo y de toda la historia, no va a salir de allá con vida.
Listo, ahora cambiemos ese ejemplo. ¿Qué pasaría si todos los que estamos en esta mesa muriéramos hoy? ¿Qué le afectaría al mundo?
Nada.
Exacto. Tú entonces, el propósito de ese perro que tú dices que tienes y el propósito de ese perro que van a sacrificar podría llegar a ser el mismo propósito.
No.
¿Por qué no?
Porque todos los propósitos son diferentes.
Pero igualmente, entonces, nosotros también podríamos tener el propósito de morir. Muchos diariamente es que, mueren es que, niños.
Mira, realmente, si nosotros, o sea. Me he dado cuenta de que a veces uno se pone a investigar palabras y las palabras ni siquiera tienen sentido. La palabra vida ni siquiera existe, porque en realidad la muerte nunca existe. Es simplemente el descanso del alma. ¿Sí me entiendes? No importa, porque nosotros para llegar hasta acá ya hemos también sido animales. ¿Sí me entiendes? Y también hemos muerto. ¿Quién sabe si de buena o mala manera, si insensible o inhumanamente?
Pero eso es según tus creencias, ¿no?
Correcto.
Digamos, por ejemplo, yo que soy una persona que no cree en nada de eso, pues obviamente solo existe vida y muerte y reproducción. No existe nada más.
Entonces no debe haber ningún propósito. Si yo muero, bueno, como decía, entonces usted no pasa
nada. Digamos
así,
entonces, ¿qué podría decirse entonces de los otros animales? ¿Vida, muerte, sufrimiento y ya? Porque ni siquiera reproducirse nos dejan. Hemos vivido toda la vida, o sea, ¿cuántos años tienen ustedes? ¿Como 17 años?
No, yo tengo 32.
Bueno, claro. El más grande tiene 32 años y desde que nacimos nos han embutido carne, pollo, cerdo, jamón, chorizos, embutidos. O sea, ¿me entienden? O sea, hemos comido casi todo tipo de animales, porque incluso se escucha el rumor de que las salchichas y todos los embutidos tienen diversas partes de diversos animales.
Sí, obvio.
Entonces, ¿por qué venimos aquí con la hipócrita idea de que no nos vamos a comer nuestras mascotas?
Pero yo es que nadie que sí lo comer. Yo también dije que sí.
Pero es que todos le estamos dando, o sea, figura a eso. Que, o sea, me están diciendo que cuál es la diferencia entre los pollos que siembran para matar y mi animal. O sea, realmente, uh-huh. O sea, si
por eso,
dado el caso, van para lo mismo.
Pero
o sea,
pero que la diferencia. Yo te, digamos, te juzgo, o sea, por así decirlo, porque tú estás diciendo que tú te comerías el pollo porque es menos evolucionado. Entonces, si estamos diciendo que el ser humano es más evolucionado y tú habías dicho que te comerías un humano,
sí.
Entonces ahí es donde te estás contradiciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que ese, o sea, no estamos hablando de la evolución del ser como tal,
bueno,
sino de por qué no te comerías tu mascota, alguien que ha estado ahí contigo, a un X animal.
es que yo no estoy diciendo eso, ¿sí? O sea, la pregunta del profesor fue, ¿ustedes se comerían el animal, su animal? Yo me lo comería en casos extremos. La diferencia es que me comería un animal menos evolucionado con más frecuencia. ¿Sí me entiendes? Yo sé que ahorita llego a mi casa y el almuerzo va a ser pollo o carne. ¿Sí me entiendes? Yo no puedo entonces tener un cultivo de perros en mi casa y ahí es que lo amo, pero la próxima semana vamos a hacer guisado de perro. O sea, no.
¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? Seguro. Con dos condiciones. No hay que pagar la entrada, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, sí. Para el futuro soy esperanza y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. No asustarse.
El Papa Francisco en Colombia, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, septiembre 2017. Viva la visita por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Salud integral y calidad de vida, dos elementos fundamentales para tu bienestar. Regálate un minuto.
Una alimentación balanceada contribuye a mejorar tu bienestar y salud integral. Consume frutas, verduras y proteínas. Evita el exceso de grasa y azúcar.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
Colombia.com y Uniminuto Radio se unen para llevarte la transmisión de la visita del Papa Francisco al país. El análisis de expertos, los informes con corresponsales y el seguimiento minuto a minuto a través de la Alianza de Medios de Colombia.com y Uniminuto Radio. Empápate de todo lo que pasa con Francisco en Colombia. Desde el miércoles 6 de septiembre, empápate con el apoyo de Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos, la Red de Radio Universitaria de Colombia y la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias.
Primer Encuentro Nacional de Egresados de la Universidad del Cauca. Bolsa de Empleo, Agremiación, Red de Contactos, Crecimiento Profesional y Personal. 15 de septiembre del 2017. Instalaciones del Club de Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, calle 64, número 3B21, Bogotá, Colombia. Invita a la Asociación de Exalumnos de la Universidad del Cauca, ACCAUCA, capítulo Bogotá. Informes al correo acecaucabogotá@gmail.com o también a egresados@unicauca.edu.co. Celulares 317-510-0396 o al 301-448-3981.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
El tiempo pasa volando.
El deporte está así, que si queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Como te dije en el ejemplo que allá en Asia cultivan perros y este día vamos a coger este perro y lo vamos a matar. Digamos que tú eres la dueña de ese lugar donde cultivan perros, porque aunque suena un poco feo ese término, pero es así. Tú, ese perro, ejemplo, que es Paul, que yo sé que se te llama tu perro, lo tienes ahí y este es el perro que seleccionamos. Paul, ay, yo te quiero tanto, Paul, pero te vamos a matar. Digamos que tú eres la dueña de ese criadero. Sí. Y suena mucho mejor que cultivo.
Bueno, digamos que si solo tuviera ese lazo sentimental con Paul, por lo menos pediría a ver cómo lo matan.
¿Qué? No, yo al contrario.
Por lo menos.
pero creo que...
Ah, ok. ¿No? No, yo defendería y le diría como que no lo mate de una forma violenta, pero no sería capaz
pero...
de estar ahí.
No, porque si es un cultivo de perros y si todos se van a morir, pues yo no puedo decir, ¡ay, no! Matemos todos los otros 1000 perros, pero a Paul dejémoslo quieto, ¿sí? No. O sea, pediría por lo menos ver cómo lo matan.
No, y es también independiente.
Y todo eso, o sea, es que todo eso que sentimos por otras, digamos, por otros seres, que hay, que lo quiero, que lo adoro, que es mi perro, se llaman apegos. ¿Sí me entiendes? Y es malo tener apegos hacia otros cuerpos. Incluso hasta me comería un trozo de Paul.
No, lo que tú dices más bien es como capricho. Porque hablando de lo que estábamos diciéndonos al principio, solamente actuando con instintos, no pensaríamos con sentimientos de que, ay, yo te quiero, y ay, no, te voy a matar. No, antes no era así. Antes era, digámoslo, en términos supuestamente crueles, que está esto aquí, tengo este recurso, aquí está, me lo tengo que comer.
Aprovecharlo, sí. Por así decirlo.
No, pero digamos, hay una duda, porque digamos, dependiendo, digamos, que yo vengo de campo, bueno, una parte mía, sí. Digamos, allá se crean lazos con los animales que se van a comer, por ejemplo. Entonces, digamos, pues les cuestiono, muchachos, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Porque, pues no sé, a mí se me hace como algo muy complicado de entender cómo alguien puede sentir algo sobre algo que se va a comer. Sí, es en serio.
Pues eso, o sea, a mí me parece que es una vaina de madurez bien berraca. Porque es que incluso a estas edades, cuando uno termina con alguien, le da durísimo. Ahora imagínese uno criar algo para comerse, ¿no?
Sí.
Entonces es como, uy,
sí, me veo. Pues ahí está la hipocresía del hombre, que decimos amar a una persona o bueno, a una cosa, a un animal, pero pues al fin y al cabo lo dañamos.
Estamos hablando de filosofía, ¿no?
Sí,
estamos hablando de filosofía y entonces una reflexión filosófica que se han planteado es que la razón es el único método de conocimiento seguro, que los sentimientos no lo son. Los sentimientos son... añadiduras que vienen con el cuerpo carnal, ¿no? Porque la razón, digamos que está elevado más que un cuerpo carnal.
Por así decirlo, exacto. Superior.
Correcto. Aquí vengo con la pregunta que hice anteriormente. ¿Todo lo que estamos diciendo está basado con razón o con sentimientos?
Con razón, porque estamos diciendo que sí nos comeríamos ese animal.
Pero estamos metiendo algo de matices de sentimientos. Tenemos el pollo y el perro, ¿no?
Yes.
Supuestamente en la razón, estos dos son animales. No me importa si uno es más evolucionado que el otro. Si tengo la oportunidad de comerme este o este, lo haríamos sin pensarlo. O sea, esto, porque ahí está.
Correcto.
Pero ¿qué es lo que quiere cuestionar, compañera? Sí, o sea, no entiendo todo. Porque podemos decir que la razón puede venir con los sentimientos, pues digo yo.
O sea, de la razón se desprende, no, sí, se desprenden los sentimientos, algo así. O sea, es algo humano, creo que es algo natural. Porque no creo que exista la persona sin sentimientos que, okay, ya superemos al perro. ¿Matarías a tu mamá?
Pues sí. Dependiendo si es una persona psicópata.
Si es, incluso en las mismas condiciones extremas,
también,
sí.
También,
y yo sé que ella se dejaría.
Sí.
Yo sé que ella se dejaría, pero yo por mi parte, o sea, si hay un sentimiento es que mira, por el perro, o sea, creo que el sentimiento por mi mamá sería...
Volvamos al ejemplo que puso Nicolás de que, digamos, estamos en una guerra, ¿sí? Uh-huh. Y que estamos aislados y estamos, digamos, con nuestras mamás, ¿sí? Y nosotros... Por obvias razones estamos más jóvenes, tenemos más fuerza, más resistencia, más cosas.
Como dijiste ahorita, prevalece la fuerza.
Sí. Y no hay manera de alimentarnos de un medio externo, ni ella ni yo. ¿Sí me entiendes? Yo sé que mi mamá me va a decir, máteme, o algo así.
Claro, sí.
Sí, yo también lo sé, pero la verdad no tendría los sentimientos para hacerlo.
¿Qué diferencia hay entonces entre tu mascota y tu mamá?
Pues que es mi mamá, la persona que me dio la vida.
Pero claro. Entonces el perro, si tú te murieras, te comería. Y ella no va a decir, ay, es que es mi mamá.
Bueno, ¿el perro? ¿Cómo así?
Sí, o sea, si tú tuvieras una mascota, sí, vas a encontrar el mismo paralelismo de haber criado al perro como si fuera tu hijo y todo eso. Cuando tú te mueras, el perro no va a decir, ay, es que es mi mamá, no me la voy a comer.
Pero es que el perro ahí entra, el perro no piensa.
Bueno, Está muy interesante la discusión. Lamentablemente se nos está acabando acá el tiempo en nuestro programa del día de hoy. Vamos a dar una conclusión de la discusión que hemos tenido. No alcanzamos a terminar la comunidad de diálogo, pero vamos a dar una conclusión. Y luego nos encontramos en otro espacio para seguir dialogando sobre el tema. Vamos a dar una conclusión de lo que nos quedó hoy en el diálogo. ¿Listo? ¿Alguien quiere comenzar? ¿Bridget?
Yo quiero empezar. Bueno, yo siempre he creído que los animales hay que cuidarse y que estos no se deben consumir a menos de que sea estrictamente necesario. ¿Sí? Entonces, pues ya que por una u otra razón nos toca comer animales, pues toca, sí, porque incluso son vainas nutricionales y todas esas vainas, entonces, pero a los animales hay que cuidarse.
Listo, muy bien, Brilla, muchas gracias por estar acá en el a día usted, de hoy. Nicolás.
Mi conclusión prácticamente es la misma de Brigitte. Si vamos a tomar una vida, tiene que ser porque tiene una percusión y porque realmente se va a hacer con una razón, como el ejemplo del maltrato del perro y del por qué no y del por qué sí, ese ejemplo. Nos pone el plato de comida con la carne ahí y nosotros nos preguntamos por qué, pero si nos cuestionamos, me gustaría que el público se hiciera esa misma pregunta. Esa es mi conclusión. La dejo abierta.
Listo, muchas gracias, Nicolás. Marcela.
Pues realmente el tema era la superioridad del hombre, ¿no? Lastimosamente, aunque queramos decir que no, sí, siempre vamos a ponernos por encima de los demás. Y siempre va a estar esa supervivencia, bueno, no sé, el sobrevivir de uno sobre el otro, sobre la otra persona o cosa.
Listo, muchas gracias, Marcela. Brian.
Misma conclusión que mi compañera, sí, o sea, sí, no queramos decir que no somos superiores a tal o tal cosa, siempre terminaremos siendo superiores a todo eso, así no lo queramos.
Egocentrismo, sí.
Sí. Lastimosamente
es natural. Listo, un placer tenerlos acá en la mesa de trabajo del Puente de Hechos. Esperamos esta sea nuestra primera comunidad de muchas que vayamos a hacer, dialogando sobre estos temas, y así nos vamos entrenando. Muchas gracias, y los dejamos con la mejor información de Colombia y el mundo acá en Uniminuto Radio, y nos vemos el próximo miércoles.
Hasta aquí transitamos en el Puente. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.